Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Es inevitable que uno de los grandes protagonistas de esta bola provisional pues va a ser Tiger Woods, por supuesto. Lo que hizo en el PNC Championship y, sobre todo, lucubrar, emocionarnos, el que se quiera emocionar, ilusionarse, el que se quiera ilusionar con lo que puede ser de Tiger en 2024. También habrá que hablar algo de Charlie, claro que sí. Hay cositas también de John Rahm, de ese saque de honor, de lo que pasó con el Masters de Augusta. Bueno, esa decisión, ¿no? Un poco extraña, cuando menos, ¿no? En fin, que hay un montón de cosas que analizar, la escuela del Ladies European Tour y mucho que hablar en esta bola provisional. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de martes 19 de diciembre. Estamos ya en el... vamos, ya metidos en la Navidad prácticamente, en la Nochebuena y en la Navidad, en esta semana. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tú eres muy de petardos en Navidad.
No, ¿qué va?
Es como una costumbre que ha ido ganando cuerpo,
sí, sí,
¿no? En los últimos años.
Desgraciadamente.
Tú eres de los de desgraciadamente, ¿no?
Absolutamente, o sea, odio los petardos. Y que me perdonen mis buenos amigos de Valencia, que seguramente ahora mismo dirán, bueno, pues tío, pues quédate tú con tu feria y con tu Semana Santa, no, pero déjanos tranquilos.
Dilo bien, que seguramente dirán, bueno, pues váyase usted a la mierda, ¿eh?
Efectivamente, váyase usted ahí por donde amargan los pepinos. Pues sí, pues la verdad es que a mí es que nunca me han gustado los petardos, pero ni de pequeño los tiraba, es que no me hacían gracia, me daban un poco de miedo, lo reconozco, me daba ahí como, me va a explotar en la mano fijo, porque yo soy muy torpe, y digo, ya verás como al final esto no lo enciendo bien y se me acaba explotando. Nunca me han gustado, y después cuando los oigo en la calle, ¿no? En estos días, sobre todo en fin de año, ¿no? Que es cuando más los tiran, también en Nochebuena y en Navidad, pero sobre todo en fin de año, no me hace especial gracia, ¿no? ¿Tú sí?
Sí, ya, había... No, yo tampoco soy muy... Además que también he sido especialmente inútil. había unas bombitas que estallaban, supongo que seguirán existiendo, unas bombitas que estallaban al contacto con el suelo, ¿no? Tú las pegabas contra el suelo,
ah,
¿no?
Sí, sí,
que no,
sí.
Que no eran de mecha. ¿Sabes cuáles te digo?
Sí,
¿no?
sí, que hacían un ruido ahí como de ¡plá! Sí, sí, que te asustaban. Te venía un tío muy gracioso pues, a tu lado y te...
Pues mi índice de error era excesivamente alto. Es muy difícil tener... Sí, no sé por qué, pues yo iba a lo mejor con mi hermano tiraba y su índice de acierto, o sea, de que
le sonaba
la bolita y que sonaba, que aquello estallaba, pues era del 99% y yo no, o sea, a mí no sé qué swing, no sé qué swing hacía yo, no sé qué swing, porque esto, yo creo que esto ya era un tema de swing, efectivamente.
Eso lo tenías que haber hablado con Butch Harmon, que te lo arregla en dos días. Dice, bueno, en dos minutos te lo arregla. Te dice, mira, es que tienes que tirarlo así.
Me salía la bolita con un spin muy raro y no estallaba. Bueno, spin lateral, creo que era spin lateral.
Bueno, pues claro, y eso lo hemos acabado también trayendo al golf. Ese es el problema. O sea, que ahora hay que corregir ese spin lateral también en el golf. Que... bueno, pues no muy de petardo no, pero de lo que sí somos, bueno, sobre todo tú, hay que decirlo, ¿eh? Además los que nos siguen lo saben perfectamente, es del mazapán, David, y ya lo tenemos con nosotros, el mazapán de nuestro amigo Juan Ignacio Sánchez, oyente de esta bola provisional, que recogió el guante como un campeón cuando dijiste... abiertamente, ¿no? Esa ofuscación, ¿no? Esa frustración, bueno, que tenías con el mazapán.
Que en realidad era casi una llamada de auxilio, aunque yo no lo supiera, ¿eh? En ese momento.
Efectivamente, estabas pidiendo árnica. David está diciendo, a ver, que a mí me ha gustado siempre mucho el mazapán y que no encuentro buen mazapán. ¿Qué está pasando con el mazapán en España? Bueno, pues... Pues este oyente, Juan Ignacio Sánchez, el tío que hay que tenerlos muy bien puestos para hacer algo así, vino hasta Sevilla con su bolsa de mazapán. Es verdad que tiene familia en Sevilla, entonces ya aprovechaba, pero bueno, vino hasta Sevilla con su bolsa de mazapán para regalárnosla. Impresionante. Y efectivamente, degustados los primeros mazapanes, todavía quedan, ¿eh? No muchos ya, pero todavía quedan. Degustados los primeros mazapanes, esto es otra cosa. Esto es otro. Hasta a mí me ha gustado, David, que yo no soy del mazapán.
Ay, si es que no sabías de lo, no de lo que iba el mundo mazapán.
Yo insisto, era un ignorante. Sin saber,
¿eh? O sea, que igual soy un ignorante porque hay unos maestros mazapaneros sevillanos del siglo XVI, con una tradición del siglo XVI que desconozco, ¿eh? Y que resulta que son de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Pero no, es que es verdad que por esta tierra no, el mazapán no. Como que no
cuaja.
Que no hay mazapán, vamos, que
no ha cuajado.
No cuajó. Y bueno, esto van a ser otras navidades. Y ahora, si me permites que me ponga un poco tierno, así con dos N, ¿eh?
Tierno. Por favor. Por favor.
De verdad que me parece impresionante que alguien tenga este tipo de detalles.
Sí.
Y tú dirás, bueno, a ver, ahí tampoco es para tanto, unos mazapanes, pues sí, un detallito, una. Bueno, yo es que me pongo en la piel de estas personas, por ejemplo, que tienen estos detalles, que son detalles básicamente simpáticos, graciosos, que
cariñosos.
Para darle un poco de. Exacto, para echarle un poquito de cariño, de gracia, de chispa a la vida. Y a mí hay veces que se me pasan por alto, ¿no? O que yo no soy capaz de tenerlos. Y así poniéndome en la comparación, me da hasta envidia a la gente así, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Maja, que tiene esos detalles. Gente maja con esos detalles, ¿no?
La gente maja que se levanta por las mañanas y una de las primeras cosas que hace es echarle una sonrisa al espejo y luego pues hasta te trae una caja de mazapanes. Yo verdaderamente alucino en el mejor sentido, evidentemente, ¿no? Creo que está quedando bastante claro con la buena gente.
Te
¿no?
reconcilia con la humanidad estos pequeños gestos. Y aunque parezca muy como muy exagerado, ¿no? Como te reconcilia con, tampoco es para tanto. Sí, a mí sí. A mí la verdad es que te reconcilia con la humanidad estos detalles. Y se lo agradecemos. Oye, por cierto, una cosa importante, ¿eh? El mazapán es de Toledo, de la fábrica El Dormilón, ¿vale? Que quede constancia, lo digo por si están por ahí ustedes en Toledo y ven fábrica El Dormilón, paren inmediatamente y compren y llévense una caja o lo que quieran porque están buenísimos. Están buenísimos. Fábrica El Dormilón en Toledo, ¿eh? Así que ahí
Toledano
está.
Toledano tenía que ser, claro, el buen mazapán.
Eso dicen, ¿no?
Hombre, esto es así.
Esto es de libro, ¿no? El mazapán de Toledo. Bueno, pues en este caso es de Toledo y nada, que muchísimas gracias a Juan que nos está encantando. Así que nada, que espectacular. Detallazo. Así que nada, ya si se quieren animar los amigos de Jabugo, pues tampoco tenemos ningún problema, ¿eh? Que, bueno, en fin, que Tiger Woods, ¿no, David? Un poquito de Tiger, ¿no? Del mazapán a Tiger y de lo que puede. ¿O prefieres empezar por John Ram?
No, vamos a empezar. No, Alejandro, así. Pero muy clarito te lo voy a decir.
¿A calzón quitado?
Muy clarito te lo voy a decir.
A
calzón quitado te lo voy a decir. Vamos a ir por orden, con unas prioridades.
Venga.
Y empezamos con lo más importante, que es que tenemos ganador del Opening Swing del circuito europeo. ¿Qué te parece?
Eso es así. Me parece muy bien. Sí, me parece muy bien. Opening Swing, ganador.
A ver, suena cachondeo esto un poquillo, así, dicho así, un poquito con gracia o con más o menos gracia. Pero está bien, hombre, está bien, ¿no? Yo creo que esto va a ir cogiendo más interés o más peso según vayan pasando los swings, ¿no? Las pequeñas giras, irá cogiendo cuerpo, irá cogiendo más sentido incluso.
Eso
también,
te iba a decir,
¿no?
Claro, totalmente. Es que este swing al final pilla un poco a trasmano porque no hay muchos jugadores que jueguen estos primeros torneos del año, no hay muchos, ¿no? De los jugadores que mantienen la tarjeta, bueno, pues algunos sí, se deja ver por Leopard Creek, juega un par de torneos en Sudáfrica o van al Open de Australia pues por la experiencia también, ¿no? De ir a Australia y de jugar los dos torneos allí, pero es verdad que no es un swing en el que estén todos los mejores del circuito europeo compitiendo. Cuando eso suceda, va a estar muy, 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 pero muy interesante y mucho más divertido.
Así es, ¿no? Y vaya, vaya final de otoño, que no era otoño por aquellos lares, ¿no? Pero vaya final de otoño de Ostweisen, ¿no?
Sí, 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 sí. Tremendo. Ostweisen, vaya, vaya el... Sí, lo bien que ha jugado, ¿no? Lo bien que ha jugado. Sobre todo, fíjate, te diría que principalmente en el Open de Sudáfrica. Perdón, en el Alfred Dunhill. En el Alfred Dunhill Championship, en Leopard Creek. Porque en Mauricio, no sé, era como... Era la sensación, por lo menos yo tuve esa sensación, que igual es una sensación equivocada, muy particular mía y hasta engañosa. Pero desde la tercera jornada, desde que acaba la tercera jornada, yo estaba convencido de que ganaba Ostweisen. Digo, si es que... ¿quién, o sea, mirabas la clasificación realmente y decías, ¿quién le va a quitar la victoria a Ostweisen? Con todos los respetos, pero al final estaba Jacques de Villiers, que es un jugador que no ha ganado algo importante en su carrera y que ya tiene una edad. Está viviendo, de hecho, su mejor año, de Villiers, pero tampoco se ha acercado al triunfo. Es decir, va a notar la presión, ¿no? Es un jugador que, al final, el segundo puesto le viene muy bien. Laurie Kanter, que ya sabemos lo que es un magnífico jugador, pero al que le cuesta un mundo rematar. Algún día rematará, pero es que todavía no ha ganado. Algún día seguro que Laurie Kanter rematará. Y después está Ostweisen. Y a mí me da la sensación, yo estaba viendo la jornada del domingo y digo, si es que va a caer por su propio peso. O sea, va a acabar ganando. Y eso que empezó con dos bogeys, Ostweisen. Pero, no sé, me parecía como hasta fácil. Fíjate, David, te tengo que decir. Es de esas veces que estás viendo la jornada y dices, si esto al final se lo va a llevar a Ostweisen. Se pongan como se pongan. Y se lo llevó realmente sin hacer nada del otro mundo, ¿eh? Porque es que tampoco es que hiciera una gran vuelta, ni hiciera grandes cosas. Pegó los golpes que había que pegar en los momentos precisos y adecuados. Y se aprovechó también, ¿no? De los errores de sus rivales, ¿no? Entonces, pero bueno, que 5 años sin ganar, David, y 2 victorias seguidas, ¿no? Es lo que tiene también Ostweisen, ¿no? Es ese tipo de jugador.
Así, también. Y ya que este nombre está, pues está ahí sobre la mesa, ¿no? Que viene de ganar 2 torneos consecutivos,
sí.
Luis Ostweisen. También me apetecería hacer una pequeña rectificación, ¿no? Porque hace no demasiado tiempo, Alejandro,
sí.
Concretamente yo en esta bola provisional yo te comentaba, fíjate, Alejandro, si es que a Leaf Golf, en realidad, si uno lo piensa a fondo y con la cabeza fría, solo 2 jugadores se han ido en plenitud.
Sí.
¿Te acuerdas que hablábamos de eso?
Sí, sí, es verdad.
Y que eran y lo situábamos en, bueno, concretamente eran Cameron Smith y John Rahm, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo creo que ahí no fuimos o no fui del todo justo, ¿no? Porque yo creo que Ostweisen también se fue en un gran momento. Es verdad que llevaba ya entonces bastante tiempo sin ganar y que de hecho luego tampoco ha ganado ni siquiera en Leaf Golf hasta esta maravillosa mini gira que se ha hecho en Sudáfrica y Mauricio. Pero Ostweisen venía de hacer una temporada de majors impresionante en 2021, justo antes de, o sea, el año antes justo de irse a Leaf Golf, había sido uno de los grandes, grandes animadores. Bueno, de hecho, acuérdate, ¿no? Él realmente está ahí con John para ganar el US Open también, el US Open que se llevó John Rahm.
Sí, claro, lo compite hasta el final.
Con Ostweisen, pero es que no fue el único grande en el que Ostweisen estuvo en la pomada hasta el final ese año, ¿no?
Es verdad.
O sea que realmente yo creo que a Ostweisen habría que haberlo... teníamos que haberlo metido en ese paquete también, ¿no?
Sí. Es que también es verdad que Ostweisen estaba en modo Ostweisen. Es que Ostweisen toda su carrera ha sido igual. O sea, es un jugador que nunca ha bajado extraordinariamente su nivel. Y siempre se le ha echado de menos que no haya tenido más regularidad realmente en sus resultados. Pero es un jugador que realmente siempre ha estado ahí. O sea, es un golfista que no sé si se mide muy bien o si da la sensación de que se desgasta poco, que es un jugador que sabe medirse, que bueno, no da la sensación, eso lo sabemos, ¿no? Es un jugador que se desgasta poco, o sea, no es un estajanovista del entrenamiento. De hecho, eso te lo dice cualquiera que lo conoce, ¿no? Es un jugador que entrena lo justo y necesario, porque tiene un don natural con ese swing que tiene, que es una maravilla. Y él lo que hace es, pues, mantener bien las energías y después competir más o menos bien. Y a él le vale, para él es suficiente. Y sigue estando en ese nivel, ¿no? Es que es un jugador un poco... no sé, que como que da la sensación de que podría dar más de lo que da, pero nunca da menos de un nivel bajo, digamos, ¿no? El límite por debajo lo tiene muy alto y el límite por arriba te da la sensación de que lo podría todavía aumentar, ¿no? Si se pusiera, digamos, a ello, ¿no?
Sí, sí, completamente. En este sentido, recuerda un poco a Koepka, con la diferencia que Koepka sí llegó a rematar, ¿no? La faena sí. Siempre en los grandes, ¿no? Pero Ustuaisen realmente siempre ha encontrado también la motivación en esos grandes torneos, ¿no? Fuera de esos grandes torneos ha ganado demasiado poco. Para, bueno, estabas hablando antes de Leopard Creek, la exhibición de golpes que da de todo tipo, ¿no? O sea, pasan los años y no... Y sigue siendo el mismo jugador prácticamente, bestial, ¿no? Uh-huh. Aunque no lo he, yo desde luego no lo he visto tanto, ¿no? Lo reconozco, ¿no? En Live Golf, en este año último, año y medio, no lo he visto. Porque no he consumido Live Golf, ¿qué quieres que te diga?
Pero vamos, conociendo a Ustuaisen, ¿no? David, perdona, conociendo a Ustuaisen, es obvio que la única explicación por la que Ustuaisen no ha ganado en Live Golf, o voy más allá, no ha estado ni siquiera para ganar en Live Golf, porque no, es que no ha estado, no es un jugador que haya quedado tres veces segundo, ¿sabes? Y oye, qué pena, se ha quedado ahí al borde de la victoria, es por falta de motivación, es que no hay otra, por el nivel de jugador que es, digo.
Sí, sí, él tiene un modo tran-tran, ¿eh? Su modo tran-tran es un espectáculo, pero en los majors sí conseguía dar ese salto, ¿no? De, sí. Llámalo concentración, motivación, lo que fuera, ¿no? Lo que pasa es que él se ha hartado de quedar segundo en los majors, ¿no? No como Koepka, ¿no? Bueno, Koepka también se ha hartado de quedar segundo, pero es que también se ha hartado de quedar primero. Lo de Koepka es otra historia, ¿no? Es otra historia.
Sí. Sí, 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 totalmente.
Pero bueno, he hecho el matiz y
metería, oye, a Nieman, ¿no? David, también en ese paquete, ¿no? De jugadores que se fueron a Live Golf estando en un...
Fíjate, uno se pone a hablar ahí como deprisa y corriendo y al final te dejas nombres en el tintero, ¿no? Sí, a Nieman también es lo justo es meterlo ahí también, sí.
Sí, sí, esos cuatro, pero vamos, que no hay mucho más, ¿eh? Que no hay mucho más. Si lo miramos con la máxima objetividad posible de jugadores que en su mejor momento se fueron a Leaf Golf, jugadores grandes, claro, sí. Habrá gente que diga, bueno, ¿y Richard Bland? Sí, claro, bueno, Richard Bland también, sí, sí, estaba en un gran momento cuando se fue a Leaf Golf. Es más, por eso se va a Leaf Golf. Si no, es imposible que Richard Bland hubiera acabado en Leaf Golf, ¿no? Pero estamos hablando de los grandes jugadores que se han ido a Live Golf, ¿no? Jugadores, pues eso, con majors o que llevan una trayectoria muy potente, ¿no? En los últimos años, o sea, otro nivel. Estamos hablando del nivel 1, no del resto de niveles, ¿no? Por cierto, que hemos hablado del Opening Swing, David, y que lo ganó Minghui Li, que no hemos dicho al final quién lo ganó, pero...
Sí, lo dije.
Ah, perdone usted, no me había fijado. Ah, vale, pues ya está. Minghui Li, el campeón del primer Opening Swing, y ahora empieza el International Swing. Ese es el siguiente, que empieza ya pues con el Dubai Invitational, que es el primer torneo del año del circuito europeo, ya en enero. Y que tiene buena pinta, ¿eh? Es un Pro-Am, es un torneo nuevo, en formato Pro-Am, con los 60 mejores, ¿no? Jugadores de la Race to Dubai. Y bueno, vamos a ver qué da de sí antes de ese Hero, ¿no? El Dubai de ser clásico, ¿no?
Ay, Alejandro, espérate. Espérate, que es que me acabo de dar cuenta, ¿eh? Que John Ram no juega hasta principios de febrero. En este mismísimo momento, acabo de ser consciente, acabo de caerme del caballo, así, para atrás, como Saulo.
Saulo, oye, vaya qué maravilla, qué bonito te ha quedado.
Saulo de Tarso. Bueno, ha sido como una luz que hace al caballo y a mí, a los dos, y nos hemos caído los dos. Me acabo de dar cuenta que John no juega hasta principios de febrero. Y que voy más allá y lo que va a jugar son torneos de tres rondas y sin corte.
Y sin corte, correcto. Tres rondas y sin corte.
Oye, fuera de cachondeo, Alejandro, hay que irle buscando motivaciones a esto, ¿no? Porque sí. Es que si no...
Pero para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros. Además, sabemos de buena fe y de buena tinta que a John le gustan cuando se le ponen retos y se le ponen ahí como... cuando se le hacen los deberes por fuera de encontrarle motivación. Es difícil encontrar una motivación en Leaf Golf, ¿eh? Es difícil, lo sabemos, ¿eh? No es sencillo porque ganó el torneo de Mayakoba. Bueno, pues muy bien, sí, ha ganado el torneo de Mayakoba, pero tampoco es una cosa que te vaya a cambiar la vida. No,
es que tenemos que ir aprendiendo todos, tendremos que ir aprendiendo.
Sí.
Claro, es que denos nuestro tiempo también. Ahora,
¿se puede decir que le has hecho el trabajo sucio, David? ¿Le has hecho estos días el trabajo sucio a John para encontrarle ahí los alicientes y las motivaciones?
Torneos de tres jornadas y sin corte.
Ahí queda eso. Torneos de tres jornadas y sin corte. Es un poco aterrador. Pero no, a ver, ya hablando en serio, ¿le has encontrado ahí algo de punta, ¿no? Cuéntaselo a John Ram y cuéntaselo a nuestros oyentes.
No, esto es muy sencillo. No, por ir haciendo algunas cábalas, echando algunos números, conociendo también el paño, ¿no? Y el paño de barrica es un paño al que se le puede exigir, ¿no?
Sí.
Un paño...
Poderoso.
Poderoso. No, vamos a ver, se me ocurría, Alejandro, pues... es muy sencillo, ¿no? Es simplemente sumar cómo va la historia esta de Leaf Golf, ¿no? Después, ¿no? Uh-huh. Después de estos dos primeros años, no sé si sabes tú que fíjate, te lo voy a decir muy claro, por desgracia,
sí.
Ese por desgracia, si quieres lo ponemos entre comillas, de momento yo las cuentas, los números, los objetivos, los seguimos marcando en dinero, que parece que es lo que cuenta en Leaf Golf, ¿no?
Sí.
Es a lo que más bola le dan, desde luego, ¿no? Mira, aquí permíteme que abra un pequeño paréntesis. Es que, fíjate, una vez más, cuando John anunció su marcha, uno de los alicientes que él encontraba era también el juego por equipos. Sergio García también ha hablado en su día. Todos, en realidad, ¿no? Todos los que se han ido yendo, los que ya estaban, los que están... Le han buscado la punta, ¿no? Por ahí a Leaf Golf. Y tiene su sentido que así sea, ¿no? Pero en realidad, al final, insisto, no se lo creen ni ellos. Desde el momento en el que el ganador del ranking individual se lleva 18 millones de dólares, no me vendáis la moto. Realmente no es lo importante el juego por equipos. Ni lo va a ser para vosotros cuando estéis jugando en el campo. No, claro. O sea, porque no está enfocado de esa manera. Pero bueno, esto era un pequeño paréntesis.
No, pero es importante, porque es cierto que...
Sí, porque son esas
se les llena la boca.
El Leaf Golf.
Sí, porque se les llena la boca hablando del golf por equipos, ¿eh? No solo a los jugadores que se van allí, ¿no? Sino al propio Greg Norman, que no hace más que recordar que, bueno, que esto es el juego por equipos y que esto es que esto ha venido a cambiar el golf y que el juego por equipos y que el juego por equipos. Y al final el mayor premio que se reparte en Leaf Golf individual son 18 kilos, que no está nada mal por ganar el ranking, ¿no? Entonces, es una buena puntualización, ¿no? De las contradicciones, ¿no? Las incoherencias en las que cae el propio proyecto, ¿no? O el propio diseño de circuito y formato de Leaf Golf, ¿no?
Pues mira, precisamente los dos jugadores que han ganado en las dos temporadas de Leaf Golf, los dos jugadores que han ganado ese ranking individual, son los que encabezan la tabla de máximos anotadores, ¿eh? Digo, decir, de máximos anotadores.
Reboteadores, ¿no?
Sino que son Taylor Gooch, ¿no? Habíamos dicho que Gooch, era Gooch.
Sí.
Taylor Gooch.
Nos dijo Google que era Gooch, sí.
Hasta el día de hoy, en las dos temporadas de Leaf Golf, aunque recordemos que la primera fue un poco a medias, ¿no? Porque no fueron aquellos 14 torneos que ha sido la de 2023. Taylor Gooch suma casi 48 millones de dólares en ganancias ¿eh? No está mal, ¿no? 48 millones.
No está nada mal.
Y Dustin Johnson, pues se queda un poquito atrás, 47 y pico tiene, ¿no?
Vale.
Dustin Johnson ganó el ranking individual en 2022, Tyler Woods lo ha hecho en 2023. Y ese es un poco el objetivo que le ponemos a John Rahm, ¿no? Y con, que no es un objetivo con el que animar a John Rahm. A John Rahm no hay quien le, no hay, nadie le tiene que animar. Él ha tomado su decisión y lo tiene muy claro. Yo creo que es más bien un objetivo que nos ponemos nosotros, Alejandro, para animarnos nosotros, ¿no?
también. Sí, sí, sí. Pero bueno, a John seguro que tampoco le viene mal. O sea, siempre estas cosas. Porque además recuerda, ¿no, David? Que una de las cosas que dijo en esa primera rueda de prensa, ¿no? Que mantuvo con unos pocos periodistas John Rahm y en la que Ten Golf en la que estuvimos allí con él, una de las cosas que dijo es. Sí, es verdad, yo ahora, o hasta ahora, ¿no? Hasta mi marcha a Leaf, mi obsesión o mi gran aliciente, mi motivación era ir persiguiendo récords. Y ahora mi motivación va a ser crear mi propia historia. Bueno, pues ahora tiene la opción de crear su propia historia con eso que tú
venga,
vas a comentar.
A crear el primer gran hito.
Venga.
Dustin Johnson ganó en 2022 35.600.000 y pico dólares, ¿vale?
Vale.
Tyler Woods en 2023 ha ganado 37 millones y medio de dólares.
Sí.
Bueno, pues vamos a poner la meta, John, de sobrepasar los 40 millones de dólares.
Ser
¿qué
el
te parece?
Primer
como
jugador.
Primer...
Eso es.
Exactamente, es el primer jugador en acumular unas ganancias por encima de los 40 millones de dólares. Ahí se mete todo, ¿no? El premio individual final, que evidentemente... estos dos hombres que hemos citado lo ganaron y sin el cual pues será muy complicado llegar a esos 40 millones, aunque pues, con John por medio igual viene el tipo y te gana 6 torneos, ¿no? Y cada 6 a razón de 4 millones por victoria, pues tú me dirás, ¿no?
Sí.
Pero venga, como es una cifra redondita y fácil
kilos.
De recordar, los 40 kilos, John, 40 kilos para 2024.
Bueno, ese es el primer reto que le ponemos a... El primer trabajo, el primer deber que le ponemos a John en Leaf Golf, que es alcanzar los 40 kilos. Por cierto, que como tú dices, ahí está a tiro. Han estado cerca, Tyler Woods y Dustin Johnson, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil llegar a esta cantidad porque hay que ganar mucho y, por supuesto, hay que ganar el ranking individual. Es que sin el ranking individual no puedes llegar a los 40 kilos porque, a ver... Porque esto es que es la pescadilla que se muerde la cola. Dice, vendría uno y diría, sí, hombre, si ganas 10 torneos, llegas a 40. Porque son 4 millones por... Ya, pero es que entonces ganas el ranking individual también. O sea, es imposible ganar 10 torneos de League Golf y no ganar el ranking individual. Entonces, un poco está relacionado, ¿no? Tienes que ganar ese ranking individual y aparte hacerlo muy bien durante el año, ganando varios torneos y quedando muy arriba.
En esas cifras que hemos dado, por cierto, Alejandro, están incluidos los premios por equipos, ¿eh? O sea, es un todo. O sea.
Sí.
Lo que cada uno suma en todos los conceptos. Bueno, pues 40 kilos, ¿no? No. Una vez firmado el contrato que firma, bueno, por supuesto el que ha firmado John, ¿no? Que ha sido el más bestia de todos,
sí.
No es la mayor motivación, ¿no? O sea, John evidentemente no va a Leaf a forrarse todavía más cada año. O sea, bueno, sí, eso es un adorno más, ¿no?
Sí.
Pero bueno, de momento yo en Leaf no encuentro otro tipo de motivaciones, de, pues, no sé, porque históricas es que no las hay, ¿no? O sea, no te puedo decir. Ni tampoco hay un torneo que tú digas que el Leaf sea especial ganar
no.
por el campo, por
bueno,
la...
mira, David, si nos ponemos en eso, hasta podríamos decir Valderrama, que tiene ahí una pequeña
sí,
espina.
Sí, tienes toda
Valderrama.
La razón.
Sí.
Sí, pero desde nuestra particular óptica española.
Correcto.
¿Sabes?
Eso, sí, sí. No tiene una dimensión mundial eso. Sí, sí, sí.
Bueno, y tienes razón. Y por la historia también de John con ese campo, ¿no? Que es un campo donde le ha costado mucho brillar. Y aún así, como es John Rahm, pues quedó segundo un año, ¿no? En
sí, sí, exacto.
Torneo del circuito europeo, eso sí, ¿no? Sí, 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 pero tienes razón. Puestos a elegir una plaza bonita para que John sumase un triunfo más, sería esa, ¿no? La de Valderrama.
Sí, sí, totalmente. Por cierto, que no sé si lo llegamos a comentar aquí, en la bola provisional, pero bueno, como hemos estado hablando tanto de Tyler Woods, de su gran temporada y de que es el jugador que en 2 años más dinero ha ganado en Leaf Golf, yo me sigo asombrando, David. Es que creo que no lo hemos comentado aquí, por lo menos, y si lo hemos comentado, pues lo siento por la repetición, pero juraría que no. Es increíble Y de verdad, a mí me asombra que Tyler Guch haya dejado su equipo para irse al equipo de Koepka. Es decir, que Bubba Watson haya dejado salir al mejor jugador de Leaf Golf a cambio de Matthew Wolf, que es un jugador que realmente el primer año no estuvo mal, el primer medio año no lo hizo mal Matthew Wolf, pero bueno, este año ha sido realmente malo, ¿no? Por parte de Wolf, ¿no? Entonces, son esas cosas que no se entienden tampoco de Leaf Golf.
Bueno, es venga, yo lo voy a decir en plata, es puro cachondeo, es una guasa.
Sí, totalmente.
Es de cachondeo. O sea, que el mejor jugador, o sea, que el Messi de Leaf Golf en 2023 a remanguillé, sin que haya habido, digamos, un seguimiento de la noticia, una cosa que se va poniendo candente, un mercado, un no sé, oiga, de la emoción al asunto. No, es como... Da la sensación de que ha sido como una, bueno, una transacción de despacho, así como el que, no sé, como el que pide un café.
Y tú vente para acá.
Sí, pero estamos hablando del mejor jugador, como tú bien decías, ¿no? Esas cosas... bueno, es que es de cachondeo. Y
va al hilo de lo que decíamos, David. Menosprecia la competición por equipos. O sea, si realmente tú le estás dando tanto valor a la competición por equipos, un equipo no se puede deshacer de un activo así como así, tan importante como el de Tyler Guch. Lo que me demuestra a mí, evidentemente sin conocer a Tyler Guch, sin conocer los detalles de la operación, porque no los han contado tampoco, vamos, la operación, por llamarlo operación, que esto en realidad es, bueno, pues el año que viene ya juego con otro logo, juego en mi gorra. Pero bueno, que a mí lo que me da la sensación es de que los jugadores hacen lo que le quieren, y ya está. O sea, Leaf es un circuito en el que los jugadores hacen lo que quieren, y Guch, por lo que sea, pues tenía ganas de estar con Koepka de capitán. Y ya está, y se lo dijo a Bubba Watson y dijo, oye, que yo me voy a ir con Koepka, que me quiere, que claro, cómo no me va a querer, claro, a Guch lo querrían todos los equipos para el año que viene, que me voy con Koepka, que me cae mejor, y ya está, que no te importa, ¿no? Y Bubba Watson pues diría, pues vale, pues vete, pero si la competición por equipos es muy importante, es lo que tú dices, ¿no? Imagínate un equipo que se deja ir a Messi a cambio de firmar a, no sé, al mejor goleador de la segunda división. Tú dices, qué cosa más rara, ¿no?
Sí, que además no tiene especial necesidad de darle explicaciones a nadie, porque ni ellos mismos creen todavía que haya aficionados que de verdad se hayan aferrado, se hayan atado ya a esa idea, ¿no? Al concepto, claro, del golf por equipos, y que sientan, ¿no? Porque al final esto de los equipos es entrar directamente en el mundo de las emociones, ¿no? O sea, por eso el fútbol es... Bueno, en general el cualquier deporte por equipos, ¿no? Pero es que es así, ¿no? O sea, las aficiones que arrastran van mucho más allá del dinero, de la gestión puramente comercial o financiera, ¿no? Del equipo, ¿no? O del club, o sí, como queramos llamarlo, ¿no? Y es que tú no crees en ello, ¿no? O sea, es que no sientes especial necesidad tampoco de dar explicaciones, ¿no? Hombre, si hay un niño ya de 9 años que se había hecho aficionado al equipo donde jugaba Tyler Guch y ahora me lo quitan, y además nadie me dice por qué, vayan navidades que le han dado al niño.
Correcto, pero al final, bueno, pues volvemos al punto de partida, ¿no? Que sí, que esto es una competición por equipos, pero que tampoco tanto. Es por equipo, pero tampoco tanto. O sea, que bueno, que ya iremos. Igual si va.
Mira, Alejandro, yo estaba con mi gente, ¿no? Con mi tropa, con mi familia, ¿no? Celebrando lo que es el Thanksgiving. ¿Sabes? El Thanksgiving, ¿no?
Sí, Thanksgiving.
Y justo fue ese día cuando me enteré, ¿no? Que Tyler Guch se me iba al equipo de la Coca-Cola. Es que me dieron el Thanksgiving. Me lo apañaron.
Te fastidiaron el pavo. Madre mía. Pues, bueno, pues...
Es un cachondeo. Eso es un cachondeo.
Eso es de broma. Y ya está.
Sí, es como... Al final es... Pónganse ustedes serios en esa parte, que tampoco es tan complicado.
Créanselo.
¿Verdad? No sé.
Créanselo. ¿No? Créanselo. Si es que al final todo parte de ahí. Créanselo, de verdad, la competición por equipos. Y entonces, oye, pues igual hasta nos lo creemos los demás. Pero claro, los primeros que se lo tienen que creer son ellos, ¿no? Eso está claro. Que Que, por cierto, hablando de John, y antes de meternos en Tiger Woods, que no queremos dejar pasar por alto lo que ocurrió el sábado, ¿no? El sábado en San Mamés, que fue un momento súper especial para John Ram, como no puede ser de otra manera para un grandísimo aficionado del Athletic de Bilbao como es el golfista de Barrica. Hizo el saque de honor en San Mamés con un detalle muy bonito, porque se puso la camiseta de Iríbar, la camiseta de época, la negra, la que llevaba Iríbar en su época cuando era el guardameta titular, ¿no?, del Athletic Bilbao.
El Chopo,
eso es, la super leyenda, ¿no? Que además era el día del Chopo, porque ese día habían descubierto una estatua alrededor de San Mamés, o sea, en los aledaños de San Mamés, una estatua brutal, ¿no?, ahí justo enfrente de la calle Pozas, ¿no?, en la entrada de la calle Pozas hacia San Mamés. Era el día de Iríbar y John tuvo este detallazo, ¿no? Precioso, de ponerse la camiseta de Iríbar.
Alejandro, perdona, otro pequeño paréntesis. No me lo he pasado bien yo ni nada en la calle Pozas. Ahí lo dejo.
Correcto.
No me lo he pasado bien ni nada en la calle Pozas. Y ahí lo dejo.
Es más, que alguna vez hasta has llegado al partido directo, casi. De la calle Pozos al partido.
No, tampoco es eso, Alejandro.
No exageremos. Vale. Que, pues eso, ¿no?
No, sí.
No.
Perdona el paréntesis.
Mucho más interesante que la historia que estoy contando. Lo que vamos a decir al final es lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Que llamó la atención cuando John salió con la camiseta de Iríbar. Sí, un gesto muy bonito, pero todo el mundo daba por hecho que iba a salir con la chaqueta verde, la del Master Augusta, pues como por ejemplo Sergio hizo en el Bernabéu, o como hizo el propio John Ram en esa especie de saque de honor, perdonen que yo le diga saque de honor, que se llamará de otra manera, pero que hizo en las series finales de béisbol, ¿no?, en Estados Unidos, y lo hizo con la chaqueta verde. Bueno, pues no llevaba la chaqueta verde y, hombre, por muy bonito que sea el gesto con Iríbar, era un poco extraño. Bueno, pues al final, tal y como publicamos en Ten Golf, que les contábamos ahí la exclusiva, no fue una decisión de John Ram el decir, no, prefiero ponerme la camiseta de Iríbar porque es su día y no la chaqueta verde. No, John no llevó la chaqueta verde porque desde Augusta le dijeron que no la podía llevar, que no era un acto permitido para llevar la chaqueta verde. Hay que decir que el Masters, con toda su parafernalia y con todas sus tradiciones y con todas sus, pues a veces hasta un poco pesados, ¿no? Se ponen las cosas como son, pero en este aspecto son muy estrictos. Ellos te dicen, toma, tienes la chaqueta verde durante un año en tu poder, después se queda en el vestuario del Augusta National, durante un año sí que la tienes tú en tu casa, el año que has ganado el Masters, pero mucho cuidado donde la utilizas. Es decir, si tú la vas a utilizar en determinados sitios, nos tienes que pedir permiso porque, cuidamos, digamos, de esta manera la imagen del Masters, la imagen del Augusta National. Así que todos los ganadores, cada vez que se ponen la chaqueta, en teoría, tienen que pedir permiso. Después habrá alguno que lo haya hecho o alguno que no lo haya hecho y habrá sido reprendido, en fin, lo que sea. John pidió el permiso y dijo, mira, saque de honor, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, Liga Española de Fútbol. Y le dijeron que no. Entonces, no han dado ninguna explicación oficial, cosa que por otro lado es habitual en Augusta. Tampoco se espera esa explicación oficial. Pero, hombre, yo creo que no hay que ser aquí Sherlock Holmes, ¿no?, para llegar a la conclusión de que efectivamente pues su fichaje por Leaf Golf pues tiene que ver seguramente con esta decisión, ¿no? Seguramente tiene algo que ver en que Augusta haya dicho, pues mira, no.
Hombre, no va a ser ni la Liga Española, ni el Athletic, ni el Atlético de Madrid. O sea, ninguna de esas tres elementos puede ser causa de la prohibición, digamos, ¿no?
Sí. Hay que decir, de todas maneras, David, que esta semana nos hemos investigado un poquito, bueno, hemos preguntado, vamos, básicamente, qué pasó cuando Sergio García se la puso en el Bernabéu. Recuerden que fue en un partido Real Madrid-Barcelona. Y nos han dicho que Sergio tuvo que insistir un poco, ¿eh? O sea, que tuvo que explicar qué era aquello. Que en principio Augusta dijo, partido de soccer, dirían, ¿no? Ellos dirían, partido de soccer en España, ¿eso qué es? Y Sergio tuvo que decir, oye, mira, perdona, pero es que esto lo ven millones y millones y millones de personas en todo el mundo, y es, bueno, uno de los partidos de fútbol más importantes que se pueden dar en el mundo. Y entonces ya Augusta dijo, ah, bueno, vale, pues póngasela, ¿no? Pero quiero decir que Augusta ya sabe lo que es la Liga Española, que Augusta ya sabe lo que es la dimensión que tiene la competición de fútbol en España, y que evidentemente, pues como tú bien dices, tuvo que ser por el tema del Leafgold. No quería que la primera aparición pública de Jon Rahm después de anunciar que se marcha a Leaf fuera con la chaqueta verde en un partido de fútbol, o con la chaqueta verde, vamos, del Masters, ¿no? Cosa que me parece una estupidez, sinceramente, lo creo.
Sí, yo creo que hay que, en ese sentido, dejarlo correr, ¿no? O sea, pues naturalidad. O sea, como además están haciendo ellos, ¿no? O sea, si es que al final esa especie de equidistancia con Leaf que han tenido los cuatro grandes, ¿no? Que a veces no hemos entendido, pero que luego la verdad es que tiene su explicación y parece razonable y de sentido común, bueno, pues manténgala, ¿no? Qué tontería, ¿no?
Claro.
Si es que ha sido por eso que hay que reconocer que todo apunta a ello, ¿no?
Sí, todo apunta a ello, ¿no? Pero esa es la realidad, esa es la razón por la que John no utilizó la chaqueta verde, no se la puso. Es más, no es que no se la pusiera en el saque de honor, es que no la llevó al estadio siquiera, a San Mamés, y no la pudo utilizar, ¿no? Así que, bueno, esa es la noticia que queda ahí, y como tú dices, David, pues es un poco incoherente, ¿no? O sea, no, yo no tengo ningún problema con que los jugadores de Leaf jueguen el Masters, pero después me molesta que se pongan la chaqueta verde, ¿no? Es un poco ridículo, es un poco un sinsentido, básicamente, ¿no? Y nada, y vamos con Tiger, ¿no? David, vamos con
46 días nos quedan para ver otra vez a John en acción.
Ni más
solo
ni menos.
Solo te digo eso.
Ni más ni menos que 46 días. Joder, pues es mucho, ¿eh? La verdad. Después son dos semanas seguidas. Eso sí, juega dos semanas seguidas en Leaf, pero 46 días. Bueno, que al que igual vemos antes es a Tiger. No hay que descartarlo. Que veamos antes competir a Tiger Woods que al propio John Rahm. Bueno, de hecho, me vas a permitir que mire exactamente el calendario, porque estoy hablando de memoria, igual meto la pata, pero yo juraría que el Genesis se disputa.
No.
¿No?
Míralo.
Por ahí va a andar, ¿no? Por ahí va a andar. No sé si es.
Por ahí va a andar, sí.
Si es la primera semana de febrero, la última de enero. A ver, pues mira, aquí lo estoy mirando. Calendario. Aquí estamos, calendario. Es.
Es posterior. Puedes decir.
Es posterior. Vamos a tardar más en ver a Tiger. El Genesis se disputa del 16 al 19 de febrero. Así que, salvo que Tiger nos sorprenda y de repente pues decida jugar en Torrey Pines. Oye, que tampoco hay que descartarlo. Que de repente Tiger diga, pues voy a jugar el Farmers. Que eso es del 25 al 28 de enero. O sea que, o incluso en Pebble Beach. Me extraña, ¿eh? Me extraña que Tiger se vaya a meter la paliza de Pebble Beach con los amateurs, que son rondas larguísimas de 6 horas. Lo dudo mucho, pero Pebble Beach, por ejemplo, sí coincide con Mayakoba. Es la misma semana del torneo de México. Y recuerden que este año este Pebble Beach es un torneo designado. Por eso digo que, oye, igual existe la posibilidad de verlo ahí. Pero bueno, lo normal es que sea en el Genesis del 16 al 19 de febrero, así que a John lo veríamos antes. ¿Qué sensación te deja todo lo de Tiger, David? Del PNC Championship, lo que ha dicho él después, lo de mantener que va a jugar durante... que su idea sigue siendo jugar un torneo al mes el año que viene.
Sí, a eso nos aferramos. Cuando tú dices que pudiera jugar el Farmers, bueno, es simplemente hacer nuestras las palabras de Tiger. Dice, bueno, un torneo al mes, bueno, pues, ¿y por qué no en enero, no? Claro. Él no ha dicho que enero esté descartado, ¿no? De esa regla de tres, ¿no? Así que, bueno, pues podría ser, ¿por qué no, no? A mí también me parece precipitado. Yo creo que él volveremos a verlo en el Génesis. No sé, es la sensación que uno tiene, ¿no? Y un poco lo que se ha ido comentando también. Pero bueno, que yo no lo descartaría tampoco.
No.
Hay una cosa que me encanta, vamos, que me encanta, bueno, que abre o con la prudencia debida, pero que abre un poquito las expectativas. Y es que a Tiger, en las dos apariciones que ha tenido, ¿no? Tanto en Bahamas como ahora en el PNC, PNC, lo he dicho bien.
Sí, sí, perfectamente.
Sí, 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 atención, sí, atención,
lo he dicho una bien. Categoría enorme.
Bien, se le ha visto, te diría, ir de menos a más, o desde luego no ha ido de más a menos.
Sí.
Vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Incluso de menos a más, pero insisto, lo importante es que no ha ido de más a menos.
No, no.
Y eso es vital en todas las sensaciones que él va acumulando y en las ganas, ¿no? Y en las capacidades que él vaya descubriendo y vaya viendo, ¿no? Y vaya mostrándonos también. Creo que eso es. Fíjate, me quedo con eso sobre todo.
¿Te refieres físicamente, ¿no, David? ¿O te refieres incluso también a nivel de juego?
Sí, las dos cosas. Bueno, ajá, creo que van bastante unidas, sí, ¿no? O sea, porque Tiger es un extraordinario jugador de golf, está clarísimo, ¿no? Entonces, cuando él no está yendo de más a menos, es porque su cuerpo le está permitiendo sacar por aquí y por allá su golf, ¿no? Y luego, pues, habrá que irlo engrasando, etcétera, 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 afilando y redondeando, ¿no? Que eso es lo que a lo que él aspira y por lo que él está tan contento, Alejandro. Y es que él, lo que el mensaje que nos ha querido dar es que por fin está pudiendo entrenar más o menos,
sí,
decentemente, ¿no?
Yo creo que esa es la gran noticia, ¿eh? Para mí, desde luego, es la gran noticia. Si es verdad, es la gran noticia. O sea, que Tiger realmente pueda entrenar todos los días, es decir, que no juegue un torneo y tenga que estar 4 días con el pie metido en hielo o con el cuerpo entero metido en hielo y sin poder pegar una bola, sino que nada más acabar el torneo de Bahamas, oye, que al final fueron 4 días, ¿eh? Es verdad que es un torneo más relajado, pero 4 días andando, con todos sus golpes, con todas sus cosas, con todos los avíos de un torneo de golf, vamos. Y él decía que al día siguiente ya estaba en el gimnasio, ¿eh? Y que estaba entrenando y que ha entrenado todos los días entre el Hero y el PNC Championship. Si eso es así, o sea, si Tiger realmente puede entrenar todos los días a un ritmo normal, ¿eh? Ya no estoy diciendo ni que se tenga que dejar las manos, ¿no? Como hacía en el pasado, sino a un ritmo normal. Yo es que no tengo ninguna duda de que Tiger va a estar para ganar algún torneo, incluso este año. O sea, no, de verdad que no tengo ninguna duda, porque tú le ves pegando golpes y pega unos golpes como siempre. O sea, es que ahí sí que no ha perdido nada, no ha perdido distancia, no ha perdido calidad de golpes. Es verdad que ahora lo que se le vio en el PNC y lo que se le vio en Bahamas es lo que ellos llaman el óxido, ¿no? El rusty, ¿no? El rusty que le dicen los americanos, ¿no? El óxido ese, que es verdad, ¿no? Que de repente pues le sale un golpe malo, que se va al agua, ¿no? O que falla una madera, o que falla un hierro largo. Sí, eso es cierto. Pero, por ejemplo, el domingo del PNC Championship con Charlie jugando, pegó unos hueches sensacionales, ¿eh? O sea, hubo, creo que fueron tres concretamente que dejó dados. Hueches de menos de 100 metros. O sea que el golf está ahí. El golf está ahí. Si el cuerpo le aguanta y él puede entrenar y puede ponerse a tono, porque él al final lo que necesita es ponerse a tono para competir, yo es que de verdad que lo veo, ¿eh? Que lo veo metido en la pelea por ganar.
Sí, él lo decía con otras palabras, ¿no? Pero más o menos resumiendo, lo que venía a decir es: si consigo entrenar para alcanzar un nivel de consistencia que él ya tiene en la cabeza. O sea, si alcanzo este nivel de consistencia, sé que voy a estar ahí, ¿no? Sé que voy a estar ahí. Y hay, en toda esta historia, hay una parte que es importante también comentar, Alejandro, y es que viene en paralelo con el anuncio inminente del acuerdo con el fondo americano por parte del PGA Tour, ¿eh? No se me malinterprete, ¿eh? No quiero decir que Tiger esté engañando, ¿no?
No, a la opinión pública. Globo, ¿no? No quiere pinchar el globo.
No. Yo es que creo que ha sido un aliciente también para Tiger todo esto, ¿no? Pero es que creo que además, digamos que cuando el PGA Tour ha negociado con este fondo, del que por supuesto se me ha olvidado el nombre, si usted me lo pudiese apuntar, si usted fuese tan amable.
Bueno, es que tampoco es un nombre fácil de recordar, ¿eh? Pero es SSG. O sea, ese es el fondo. SSG.
SSG, exacto. Pues me he perdido.
Sí, que está muy cerca el acuerdo y tal. Sí, perdón.
estoy absolutamente convencido que cuando se ha hablado, cuando estaban en la mesa sentados negociando, este tema evidentemente ha estado ahí. Oiga usted, que es que además Tiger va a hacer el esfuerzo, Tiger va a estar... Bueno, es que Tiger probablemente estaba sentado en esa mesa, ¿no?
Seguro.
Oye, que es que voy a intentar jugar una vez al mes. Oye, que es que voy a intentar jugar más, vamos, básicamente, ¿no? Y claro, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo firmar un acuerdo con el PGA Tour con más Tiger o con un poquito menos de Tiger o
totalmente,
con nada de Tiger. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Porque si seguimos todos de acuerdo, incluso a día de hoy, es increíble, pero es así, ¿no? Así son los mitos del deporte, ¿no? Es como si Michael Jordan creo que nació en el 64, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede 64, ser? Sí, ¿puede ser? 63, creo que nació en el 63. Sí. Michael Jordan, que a día de hoy tiene 60 años. Que tiene 60 años, Michael Jordan anuncia a día de hoy que va a volver con los Milwaukee Bucks y ahí estamos todos encima. Esto es así, ¿no? Es una exageración, pero sirve incluso el ejemplo.
Bueno, ya ocurrió.
Pues esto es lo mismo.
Ya ocurrió con el propio Jordan, precisamente, ¿no? Cuando regresó, ¿no? En ese último regreso de Jordan se dispararon completamente las expectativas y las audiencias. Después ya el rendimiento, pues será como será. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que tiene toda la pinta de que Tiger también está haciendo un esfuerzo para darle más valor al circuito en plena negociación. Con los fondos de inversión, sabiendo que aquí hay que ingresar mucho dinero para mantener el chiringuito.
Así es, ¿no? Y es un hombre que ya arrastra gratuitamente. No hay tutía. O sea, Tiger con bastón sale a jugar, pincha en el tee el 1 y ahí tienes detrás a los que quepan. Los tienes ahí detrás.
Totalmente.
Y es así, ¿no? Si encima existe ahora la posibilidad de que incluso lo pueda hacer bien, de que pase cortes, de que en algún grande diga ¡uy! ¡Hola! ¡Soy Tiger! ¡Hola! Pues imagínate, ¿no? Imagínate, es un activo impagable, es un activo que no, evidentemente no se puede no se puede medir en dinero realmente, ¿no?
A ver, yo lo que creo en cuanto hablando más técnicamente de Tiger y sin meterme en muchos berenjenales porque metería la pata y no tengo tampoco ningún interés en meter la pata más de lo debido y más de lo habitual, pero escuchando a Tiger, a mí la sensación que me da, David, es que él ya sabe que puede pegar a la bola suficientemente bien para ser competitivo a pesar de las limitaciones del tobillo. Es decir, él, evidentemente, cuando tiene los problemas de espalda, se tiene que reinventar. Y decir, bueno, tengo que hacer el swing de otra manera porque no puedo pegarle de la misma manera. Me han fusionado la espalda. Si te fusionan la espalda, pues evidentemente tienes que hacer el movimiento de otra manera. Y él encontró la manera de hacer ese movimiento. Y cuando se destrozó el tobillo, evidentemente ese tobillo, que se lo han vuelto se lo han fusionado después del máster de Augusta, evidentemente ese tobillo no tiene la misma movilidad que tenía antes. Con lo cual, también ha tenido que encontrar la manera, que no se crean tampoco que esto es que ha cambiado el swing por completo. No, pero habrá tenido que hacer una serie de ajustes para decir que la bola me siga saliendo recta o que me siga saliendo con potencia o que sigan saliendo... Y yo creo que eso él ya ha visto, o sea, ya tiene la manera de hacerlo. Él ya ha encontrado el tobillo ya no es una limitación. Yo ya he encontrado la manera de pegarle a la bola y seguir siendo exactamente igual de competitivo. Entonces, claro, ¿ahora cuál es la clave? La clave está en que el físico le aguante para poder entrenar esa nueva manera de pegar a la bola y ser todavía más, o sea, estar preparado realmente para poder pelear por una victoria, ¿no?
Sí, pero que voy más allá. Y si no llega a pelear una victoria, ya no importa. O sea, la leyenda es tan...
Es verdad.
Tan grande, es infinita, la leyenda es infinita, ya, es eterna. Y da igual, Alejandro, hombre, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que Tiger pase cortes y que incluso se ponga para ganar alguna vez a que no lo haga, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Es que en caso de ser así, entraríamos ya en un estado, pues ya prácticamente de euforia colectiva, ¿no? Pero aunque no ocurra, que si somos razonables es lo normal, ¿no? Sí. No, yo sigo sin ver a Tiger todavía luchando por un triunfo. Ya veremos, ¿no? Porque este tío, no sé, este tío, ¿no? por más que se vuelva a comentar, por más que volvamos atrás al 2019, a aquella victoria del Masters, no será suficiente para encontrar explicaciones, ¿no? Porque es lo que tú dices, ¿no? O sea, que un tipo pueda reinventarse de esa manera hasta el punto de ganar un grande como lo ganó, bueno, pues eso solo está al alcance de este tipo de genios, ¿no? De mitos. Es un mito. Es un mito viviente y insisto, es muy importante todo esto que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no? Que Tiger a lo mejor lo ha adornado un poquito más o ha acelerado un poquito más el proceso precisamente o en paralelo a estas negociaciones. Pues no te digo que no, ¿eh? No te digo que no. Pero tampoco creo que... A ver, una cosa es adornarlo un poquito más o vestirlo, ¿eh? Vestirlo, darle ahí un toque, ¿eh? Vestirlo un poquito. Y otra cosa es estar mintiendo descaradamente. Y aparte que es que luego, donde se miente más bien poco es en el campo. Y en el campo, Tiger no ha dejado la sensación de ser ahora mismo un tío para arrastre, un desastre, una mentira andante. Para nada. Nada, que le queda mucho, muchísimo, que hay margen de mejora incluso en su estado, vamos, segurísimo, pero no, ¿eh? O sea, insisto, no le hemos visto ir de más a menos, y creo que eso ya en sí mismo es muy importante, ¿no?
Es verdad. No, al revés. Es lo que tú has dicho. Le hemos visto ir de menos a más. Desde el inicio de la primera jornada en Bahamas hasta el domingo del PNC Championship. Ha ido de menos a más, cada vez jugando mejor y físicamente no ha dado ninguna muestra de debilidad. Ninguna es ninguna. Y no hay que irse muy lejos para recordar los últimos torneos de Tiger en este mismo año, ¿no? En el Masters, por ejemplo, o el mismo PNC Championship en el año pasado, que acababa como el Rosario de la Aurora. O sea, acababa cojeando muchísimo y como podía, ¿no? Más o menos. Y no, y la verdad es que no van por ahí los tiros. En ese sentido, la evolución ha sido realmente muy buena por parte de Tiger. Así que, bueno, pues ya veremos, ¿no? Veremos y ahí estaremos pendientes de si finalmente jugará el Genesis, si jugará San Diego. Desde luego, si juega en San Diego, si juega el Farmers, es que realmente él se ve muy bien. Porque lo que todo el mundo espera es que juega el Genesis. Si lo adelanta, pues sería una extraordinaria noticia, ¿no? Desde luego, para todos y especialmente, en este caso, para el PGA Tour. Que, por cierto, ya veremos qué ocurre, David, con el acuerdo. Parece que es inminente, lo publicaban los compañeros de la ESPN, con bastante detalle, además, una muy buena información de la ESPN, diciendo que el acuerdo con los americanos que tú has comentado, SSG, es inminente y que después queda negociar el acuerdo con el PIF, con los saudíes, que la idea, por lo menos, eso es lo que comenta esta información, ya decimos, bastante detallada, es que el PGA Tour, el nuevo PGA Tour que surja, ese PGA Tour Enterprise, la nueva empresa que se está constituyendo, pues que una parte sea este fondo inversor SSG, otra parte sea el Fondo Soberano Saudí de Inversión Pública de Saudí, que es el PIF, y lo otro, pues sea ya la otra parte, sea PGA Tour, DP World Tour, etcétera, etcétera, ¿no? Así que vamos a ver lo que sucede y si finalmente hay acuerdo o no. Eso no le, desgraciadamente todavía no les podemos decir nada. Sí es verdad que da la sensación de que con los americanos sí se ha llegado ya a un acuerdo o está a punto de cerrarse ese acuerdo. Con los saudíes, pues está en ello. Esta misma semana decía también la ESPN que se esperaba una reunión entre Monahan y Al Rumayyan. Bueno, pues veremos, ¿no? Si realmente esa reunión se produce. Desde luego, Tiger, que es otro al que hay que escuchar en todo esto porque está en el meollo absoluto de las negociaciones, decía que siguen confiando en que antes del 31 de diciembre se llegue a un acuerdo. Así que...
Sí, es importante, por un lado, el apoyo que Tiger está mostrando al PGA Tour, porque esto, sí, a él básicamente lo que le mueve es ese hambre infinito, de ese carácter competitivo, esas ganas de volver, en fin, Tiger Woods, ¿no? pero también está echando un cable al PGA Tour de qué manera, ¿no?
Totalmente.
E incluso yo creo que lo ha tomado, es como un aliciente, ¿no? Es como un reto que él también se ha puesto, ¿no? Pero está tirando del carro, ¿eh? Las cosas son como son, esto es así, ¿no?
Sí, sí, se lo ha tomado casi como personal, sí.
Sí, pero además Tiger está mostrando también la templanza está mostrando ese equilibrio también para no dejar de lado a los saudíes. Sí, es decir, sí, sí. No. Y es muy importante porque para los saudíes relacionarse también de aquella manera con Tiger Woods a partir de este nuevo acuerdo que pueda estar ahí encima sobre la mesa es también un punto muy importante, ¿eh? Es decir, si antes nos parecía un poco más complicado que pudiésemos encontrarnos ese nuevo PGA Tour dividido en tres grandes porciones, ¿no?
Sí.
Las que acabas de citar, ¿no? El fondo americano, el fondo saudí y el PGA Tour y DP World Tour, ¿eh?
Sí.
Bueno, realmente los saudíes, ellos siempre lo que han tratado es de tener el control de esa nueva sociedad que iba a salir, ¿no?
Sí.
Es el gran punto de discusión realmente, ¿no? Es esa lucha de poder. Y de esta manera sí se ve más posible, ¿no? Bueno, vale, estoy de acuerdo con no ser quien va a mandar, quien va a llevar las riendas, pero me he asociado por fin a Tiger Woods, ¿no? A la marca Tiger Woods, ¿no?
Sí, es verdad, es importante. Y en ese sentido también, por lo que contaba precisamente también esta información de ESPN, es muy importante quiénes conforman ese grupo inversor americano, que la mayoría son dueños de franquicias deportivas de Estados Unidos, ya sea de la NFL, de la NHL o de la Liga de Béisbol. Y contaban, ¿no?, que precisamente desde los saudíes también veían con buenos ojos el acercarse a esas grandes franquicias, ¿no?, a esos monstruos, digamos, del deporte, porque al fin y al cabo esa es la vía que está abriendo Arabia Saudí, ¿no? Para abrirse, para mejorar su imagen, para atraer, ¿no?, digamos, la atención del mundo hacia su país, que es lo que están intentando con todas estas inversiones absolutamente multimillonarias, pues consideran que todo lo que sea a través del deporte les puede venir bien, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que sucede, pero desde luego van a ser días interesantes, ¿eh? De aquí hasta el 31 seguro que vamos a tener movimiento en este sentido. Y poco más, David, simplemente comentarles que la escuela del Ladies European Tour está tocando a su fin. Es una escuela de 5 días y hoy se disputa la cuarta jornada en Marrakech, en Marruecos, y que tenemos ahí a 5 españolas ahora mismo metidas entre las 20 primeras, que le deseamos toda la suerte del mundo. Las 20 primeras son las que consiguen la tarjeta, 20 primeras y empatadas, la tarjeta que les permite jugar pues prácticamente todo el circuito, salvo algunos
con la puntuales. Cara lavada, recién peinada, recién peinada, recién peinada. Oye, qué voz me está saliendo así de...
¿Está saliendo? Sí, una voz muy desde dentro, ¿no?
Niña, niña de mi amor, qué guapa está, qué guapa está, qué guapa está. Bueno, así, gangoso para empezar. Así.
Sí, sí, pero con quejío. Está bien, está la cosa bonita. Que, bueno,
duende, lo que es duende, poquito.
Que muchas gracias a todos, como siempre, y que volvemos esta misma semana. Que muchísimas gracias, David Durán.
No, las gracias a usted, como siempre, por favor.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.